El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial PSI, cuarta temporada. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí, sí, programa radial Sí. Sí, 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 programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí, programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales, análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chávila Dávila. En la operación técnica, Raúl Carminati. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de PRP, programa radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Y toda.
¿Por
y
qué?
Hoy vino,
¿por qué?
¿Así? Vino un poco con esa maldad, ¿vieron? Tipo escorpioncito que levanta la colita y ¡tip!
¿Por qué?
Ahí está, no me avisa, me deja así.
Pero usted tiene que escuchar la apertura. Bueno.
Buenos Aires, Argentina,
en latitud, longitud, tirame después las coordenadas, no, Cristian. No. Te digo ya dónde estamos, por estas latitudes. Hermosa tarde de invierno, fresca pero linda, sol brillante, cielo despejado. La verdad que está muy linda tarde. Es una tarde para escuchar PRP. ¿Qué vamos a hacer en una tarde como hoy?
Claro.
Escuchar la radio.
Tomar matecito, cafecito y
ahí está. Tecito.
El tecito.
¿Por qué no?
Sí, ¿por qué no? Claro. No discriminemos.
Ahí está.
Los amantes.
Bueno, ¿alguna novedad?
Por fin, se me dio, estoy matriculada.
Ah, ¿con A o con I?
Matriculada.
Matriculada, dijo. Ah, está bien. No, pensé que había escuchado otra cosa. Discúlpeme.
No,
me agarré el brazo porque usted ya me lo dijo en el entretiempo, me dijo otra cosa.
Bueno, pero para la gente, bueno, es para
tampoco andar ventilando intimidades. Bueno, bienvenida.
Sí,
bienvenida, gracias, felicitaciones, colega, excelente.
Según dijo mi hijo, ahora facturar. ¡Ay!
Primero se tiene que imprimir la factura.
Sí.
Ahí está.
¿Sabe qué hice? La factura y las tarjetas.
No, ¿qué hizo?
Cuando le digo a mi amiga de psico, matrícula tal, jugale
al 72.
Jugale al 72.
¿Y salió?
No. Pero me dijo, y jugame a mí,
sí.
Porque cuando saqué mi número de matrícula,
sí.
le jugué y con ese dinero me hice las tarjetas.
Ah, oh, mire usted.
Bueno, no sé si tendría que seguir jugando para tarjetas.
Ahí está.
Para tener tarjetas.
Claro. Y sigas. Bueno, me parece que hay que seguirlo, no sé si 2-3 días, que bueno, no sé muy bien cómo es la cábala, pero usted por la duda sígalo.
Por las dudas siga. Y les doy a los amigos. Si
ahí está.
El
le da la cábala, el 72, jueguen lo que se le...
872.
872, a la cabeza, a las tres cifras, a la redoblona, no me acuerdo cómo era la historia.
Pero... Ah, la tenés arreglada.
Sí.
Bueno, ¿alguna novedad, amigo Cristian?
Sí, muchas.
Cuente.
¿Sí? Bueno, le quiero comentar, o sea, en la semana bueno, recibimos un mensaje, ¿sí?, de la audiencia tuitera.
Ah, sí.
¿Sí? Bueno, en base a las programaciones grabadas. Sí, por ahí hay gente que no puede escuchar directamente, pero bueno. Infancia Positivo nos manda un mensaje, sí, al equipo, al programa.
¿De dónde es Infancia Positivo?
De Caracas, Venezuela.
Ah, de Venezuela, sí. No se escucha, mire usted.
Bueno, nos dice, bueno, equipo querido, en charla con padres acerca de la ideación suicida.
Sí, me acuerdo.
Su programa del 26/6 nos ayudó mucho a definir los conceptos.
Qué bueno.
Gracias.
Qué bueno.
La verdad que nos pone muy contentos que este programa sea referente para más de un espacio,
sí.
Porque, bueno, convocamos a profesionales que nos ayudan a pensar juntos, a reflexionar sobre temas que preocupan a la comunidad. Así que, bueno, un
saludo. Sí, muy contento, un saludo, y bueno, dijeron que no iban a escuchar, así que... Por ahí hay un desfasaje en el horario, por eso no escuchan, pero
perfecto.
Aprovechan los audios.
Muy bien, buenísimo, excelente.
Muy bueno.
¿Algo más que haya pasado en la semana, licenciada Chabela 872?
Bueno, semana de vacaciones de invierno.
Semana de vacaciones de invierno, sí,
niños
tal cual.
Niños por acá,
por allá.
Niños por allá, por acullá. ¡Oh! Y la abuela que sale. Y bueno, lindo, lindo, hermoso,
sí,
cuando
sí,
uno
sí,
está con los chicos. A mí me encanta.
Qué bueno.
Así que una linda semana.
Bueno.
Y preparando cosas nuevas, ¿vio?
¿Sí?
Que uno le...
¿Qué preparó?
Ah,
sorpresa. Bueno, listo. Antes de iniciar el programa, ¿qué le parece si damos las vías de contacto?
Me parece perfecto.
Bueno, empiece nomás.
Por Facebook, como se han conectado ya Isabel Boschi, Salen Pérez, Gloria Loresi, que nos
Gloria
desea
Loresi.
Una buena jornada radial.
Un beso, Gloria, de FESEA, de la Federación Sexológica Argentina.
Ah, mire usted. Bueno, María Marta Castro Martín, también
beso,
escuchando PRP.
Qué bueno.
Bueno, se comunican y se contactan con nosotros por medio del Facebook.
Qué lindo.
Nuestra página.
El que todavía no se enganchó, ¿qué tienen que hacer?
Tiene que ir a la página,
sí.
Programa Radial Psi,
sí.
Cliquear me gusta y poner seguir.
Perfecto. Ahí vas a ver la letra griega Psi con un... Con un auricular.
Ay.
Te vas a dar cuenta que somos nosotros. Bueno, dale. Y si no, ¿qué hacemos?
Si no, nos pueden, además de escuchar, nos pueden ver por www.antena91.com.ar.
Online. Desde
Online.
Cualquier lugar del planeta en este momento, www.antena91.com.ar, y ahí nos estás escuchando y nos estás viendo. Y si no, por Twitter, Chris.
Por Twitter, @radio_psi, nos pueden escuchar y hacen un comentario. ¿Puedo hacer un comentario? O sea, no sé si.
Hágalo.
María Marta, sí. la chica de estimulación temprana que vino hace unos meses.
Castro Martín, que va a volver.
Que va a volver en agosto.
Está presente y manda saludos y disfrutando del programa.
Qué bueno.
Y acá me está preguntando, no anoté el número. Ay, ¿quién es el número?
¿De teléfono?
De la matrícula.
872. Tenés que jugar las tres cifras, las dos y la terminación. No me acuerdo.
No sé. Y Salem dice que el número hay que seguirlo a 9 días.
Ah,
me fundo.
9 días.
Me fundo, ¿no?
Pero póngale aunque sea 50 centavos.
No, mejor voy y me hago las tarjetas directamente sin jugar. ¿Qué es?
Tanta es la diferencia.
Pero 9 días.
Pero inténtelo, escúcheme.
¿Sabe cuántas quinilas hay? Ay, qué sé yo, como
4
de la mañana.
Inténtelo.
Bueno.
Déale.
Le voy a dar un...
Si no tenés ni Twitter ni Facebook, tenés un problema. Pero no, ponele que tenés mail. Mandás un mail, nos puedes saludar, hacer preguntas, lo que quieras. Compartir inquietudes. ¿A dónde? radiopsi@facebook.com. Y ahí nos llega a nosotros y podemos compartir lo que quieras. Y si no, por teléfono, toma nota. Primero saludamos a Robert, porque si no...
Ah, saludos a Robert, sí.
¡Hola, Robert!
Dígame, licenciado.
A ver, ¿cómo están los pirinchos de Robert esta tarde? ¿Están para la izquierda? Para la derecha, dice. Bueno, están para... No, para un poquito para la izquierda.
Póngalo para la izquierda, que queda...
Para la izquierda tiene otro... ¿Otro nivel, dice usted?
No, y... pues, sea, listo, va a ser bien. Amigo de la, de la, de la, de la izquierda.
Ok, bueno, listo. Anota el teléfono, 4392-1913.
Soy Sigmund Freud. Escucho el programa radial sí, con atención flotante y asocio libremente todos los sábados a las 16.
Bueno, aquí estamos. No, me sorprendió el separador. Creí que estábamos en otro momento del programa, pero bueno.
No, pero Sigmund quiso venir.
Sigmund quiso, bueno, si Sigmund quiere venir, ya sí, está, tenemos que abrir la puerta,
por supuesto,
¿o no?
¿Qué le parece?
Obviamente. Ya se nos escucha Sigmund Freud, ya.
Pero ya estamos,
a pleno. Bueno, presentemos el programa, ¿le parece?
Sí, me parece un poco de
primer seriedad. Bloque de PRP, programa Radial Psi, de este sábado, julio 26, ¿eh? Hermosa tarde, no sé si te lo dije. Tema de hoy, transgénero, identidad y niñez. Este es el tema, así le pusimos. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar de un tema que seguramente habrás escuchado en otros medios. Habrás escuchado del caso Lulú. Yo te voy a contar que Lulú y su hermano son mellizos. Lulú nació con genitales masculinos y hasta que aprendió a hablar tenía nombre de varón. Después se asumió nena. Entre sus primeras palabras esbozó "yo princesa". Su mamá, Gabriela, transitó la tensión de un hijo que se reconocía nena, además de la contradicción propia y el castigo social del entorno cotidiano con el que Lulú tenía y tiene contacto. A los 4 años, Lulú eligió su nombre y su mamá entendió que no debía imponerle una identidad que no era suya. Así comenzó el desafío de acompañar a Lulú en su identidad autopercibida y también el calvario de la incomprensión, la negación y la discriminación ante cada ocasión en que Gabriela la llevaba a inscribirse a una actividad o, por ejemplo, cuando iban a la guardia de un hospital para que la atendieran o cuando le tenían que colocar las vacunas previstas en el calendario, etc. Este caso, el caso de Lulú, le abrió las puertas a una gran cantidad de chicos en similares condiciones. Por eso, en esta ocasión, nosotros invitamos a Gabriela Mancella, que es la mamá de Lulú, es la primera nena trans de la Argentina. Así que, bueno, le damos la bienvenida a Gabriela. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, el caso, como te decía, es un caso que sienta precedentes a nivel mundial, prácticamente. Yo quisiera comenzar con algunas definiciones, ¿no? Definiciones que me aportó mi amiga Yara Rivera Martínez, Yara Grisel,
sí,
que nos debe estar escuchando,
sí, sí.
Rivera Martínez. Género, ¿qué género decís vos, no? Bueno, género designa las características psicológicas y socioculturales asociadas al sexo. En vez, la identidad de género no está ligado al sexo biológico, ya que es un sentimiento psicológico de ser varón o mujer, y la adhesión a ciertas normas culturales relacionadas con el comportamiento femenino, masculino o a una combinación de ambos. Es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona se siente. Esto, así como te lo digo, lo dice el artículo 2 de la ley 26.743, sobre identidad de género. Ley de hace 2 años, del 9/5/2012. Fíjate vos qué poquito que hace. ¿Qué es el rol del género? Bueno, el rol del género designa una serie de actitudes y conductas consideradas normales y apropiadas, entre comillas, en una determinada cultura para individuos de un sexo particular, que las personas han de caracterizar. Estas conductas están definidas culturalmente y cambian de una sociedad a otra. ¿Y qué es transgénero? Vos te preguntarás. Bueno, es una persona que vive en el rol del género al que siente que realmente pertenece. Por lo tanto, elige su propia identidad de género. En torno a estas definiciones hay una serie de leyes que las voy a nombrar muy sucintamente para no aburrirlos. La ley que te nombré recién, la 26.743 de mayo del 2012 sobre identidad de género, que ya en el artículo 1 dice que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género y tiene derecho además al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género y tiene derecho a ser tratada de acuerdo a su identidad de género. La ley 18.248, que es del año 69, es una ley que tiene que ver sobre el nombre de las personas, que también, por supuesto, modifica esta ley que te comenté recién. En la CABA, en la Ciudad de Buenos Aires, hay una serie de leyes. Una es la 4.238, sobre atención integral de la salud. Mirá vos lo que te digo, ¿eh? La salud, la garantía y las políticas orientadas a las personas transgénero. ¿De cuándo es esta ley? De 2012. La ley 4.376 es de reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas trans. ¿Sabes de cuándo es? De noviembre de 2012, hace 2 años. Y la ley 4.578 instituye el Día de los Derechos de las Personas Trans. Es de junio de 2013, hace 1 año.
Claro.
O sea, toda persona, dice ya en el artículo 3 de la identidad de género, podrá solicitar la rectificación registral del sexo y el cambio del nombre de pila e imagen cuando no coinciden con su identidad de género autopercibida. En el artículo 5 dice, en el caso de los menores, a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor. Bueno, después de este marco, quiero que Gabriela nos cuente cómo fue la experiencia de Lulú.
Muy difícil, porque por más que haya leyes, no son conocidas. Y lo más importante, no es conocida porque aquella persona que tiene que aplicar la ley. O sea, si yo voy al registro civil y pido el formulario para que se rectifique la partida de nacimiento de mi hija y se cambie el nombre de pila y el género con el que ella nació, no saben qué hacer ellos. Ese es el problema, que por más que haya leyes, falta mucha información. No la aplican quienes la deben aplicar y la falta de información hace que se cometan situaciones de mucha discriminación, de mucha violencia, de agresividad. Porque cuando la gente no entiende qué es lo que está sucediendo, te agrede.
Claro.
Porque se supone que el que está equivocado no es el que te está tratando mal y el que no está informado en su cargo, sino es el que va a pedir algo justo, bajo la ley. Entonces te hacen sentir que el equivocado sos vos.
Claro.
Ese es el tema. Fue muy difícil, porque estaba la salud de mi hija de por medio. Lulú tenía situaciones al límite con sus genitales, socialmente, en la escuela, que nadie contempló. Y el riesgo que ella tenía físico y psíquico, en ese momento, no digo hoy, digo en ese momento, no le importaba a nadie. Y como la ley no la conocían, y el que la conocía no la aplicaba, porque nadie se iba a meter con un menor impúber, porque primero estaba el Código Civil para ellos, cuando lo importante es la ley que viene después del Código Civil.
Claro.
Nadie lo respetó en ese momento.
Me da pie esto que decís, porque yo creo que hay una anécdota que hace, una de las respuestas que te dieron es, en el caso de los menores, te dijeron, bueno, hasta los 14 años, ¿no? Tenía que esperar, sí, o algo así, y esto, sí, fue lo que te llevó al Tribunal de Morón.
No, es que nadie
sabía,
Nadie sabía hasta qué edad, porque en el Tribunal... El asesor de menores e incapaces del Tribunal de Morón me dijo que hasta los 8. Ah. Un niño no puede decidir, porque yo le pregunté. O sea, estábamos cumpliendo con todos los requisitos,
claro,
de la ley.
Exacto.
Fuimos sus padres, había un representante legal, una abogada que representaba.
Claro.
La niña estaba dando su consentimiento, no,
claro,
solo con su firma, con su presencia, sino con su vida. Lulú vivía hacía 1 año como niña. Iba a la escuela, eso no lo contempló nadie. Y lo peor, que si recuerdo, lo peor que a mí me pasó en ese momento, es que nos citaron para tener una entrevista, conocer a la niña, hablar con los padres, con la abogada de la niña, y después de ahí tomar una determinación. Pero no, la determinación la habían tomado antes de conocerla. Con el simple hecho de saber que la niña en ese momento tenía 5 años, directamente le negaron el documento, sin siquiera conocerla, sin verla, sin tener un trato. Y directamente me mandaron a que judicializara el trámite, cuando la ley te dice que no tiene que pasar por un juez.
No, porque es solamente un... Se hace un cambio en el registro, al costado de la partida de nacimiento y al costado de donde se lo anotan en el registro civil, se asienta, así es el trámite, es muy simple, muy simple. Y fíjate, no, el desconocimiento de esto, que es tan, tan simple, ya eso es violento.
Sí.
¿No? Ya eso es violento, porque hablamos de un conjunto de derechos, de los derechos del niño, nos llenamos la boca. Los derechos del niño, te cuento que forman parte de la Constitución Argentina bajo el artículo 75 desde el año 94, hace 20 años cuando se reformó. Entonces, mínimamente eso.
La nena tenía derecho a ser escuchada.
Claro.
Y nadie la escuchó.
Exacto.
Ese fue el primer derecho que se violó de Lulú. Ella fue a hablar y a decir y nadie la escuchó. Y se tomó una decisión antes de conocerla. Eso fue lo grave. Y esperamos un año para volver, para aparecer en los medios. No es que, a ver, a mí me gustaría dejar claro, ¿no? No es que la nena me dijo un día, mira, soy nena, y yo le dije, dale, buenísimo, vamos a pedir un DNI. Y ya que está, lo pedimos por la tele. No, no fue así. Hicimos un proceso privado, como el de cualquier otra persona. La niña lo manifestó a los 2 años. Recién a los 4 años encontramos una contención y un acompañamiento psicológico, donde tuve una explicación de lo que le estaba pasando a mi hijo varón en ese entonces. Pasaron 2 años. Y después pasó un año más viviendo como niña. Y recién ahí, cuando la ley se sancionó, nosotros fuimos a pedir lo que la ley te ofrecía.
Claro.
Un cambio de género y de nombre, con una identidad autopercibida, claro. Siendo una niña transexual. Y fuimos a hacer lo que hizo la mayoría de las, claro, personas transexuales.
El DNI.
Ir a cambiar su, exacto, DNI, que no la identificaba en ese momento, no la representaba. Había una niña con un documento de varón, con un nombre de varón, con imagen de varón. Y ella necesitaba ese DNI para vivir. Porque me decían, ¿para qué una nena? Porque el planteo era la edad, ¿no? ¿Y para qué un niño necesita un DNI a esa edad? ¿Para qué necesita un bebé, entonces, que recién nace, un documento? Lulú necesitaba un DNI para ir a la escuela, para ir a una clase de deporte,
de danza, de patín, de lo que sea, porque hacía su identidad,
al médico,
simple, claro.
Para ir al médico, claro, para que le cosan el mentón, claro, que no se lo querían coser porque la nena llegó con el mentón abierto y el carné y el documento decía que era un varón y había una nena. Y ¿sabes cuál es el tema? No atienden a la criatura, a la persona, sino que se ponen a fijar en los papeles, qué es lo que vos querés hacer. Si acá hay un DNI que dice tal nombre y acá hay una nena, ¿qué es lo que querés hacer? Y cuando vos le explicas al médico, a la enfermera, a los profesionales, estamos hablando de personas que estudiaron en la universidad varios años de su vida, y le decís, es una niña transgénero, es una niña transexual, tiene una identidad autopercibida diferente a cómo nació, no te lo entienden, no lo saben, no saben qué es lo que les estás diciendo. Llevas a la guardia un informe del psicólogo donde se le pide expresamente a quien reciba a Lulú respetaran su identidad, tampoco lo aceptaban.
Claro.
Eso es, no se podía vivir más. Entonces, después de un año que sucedió todo esto, que me negaron el DNI, ya no se podía vivir más. Luana no podía ir a ningún lado. Tenía que empezar la escuela primaria al año siguiente, era muy complicado. Entonces yo dije, bueno, si estamos en un país donde una presidenta acepta esta ley, ¿no?, de identidad de género, claro, una persona en este país puede, a solo pedido, ir a decir, yo no me siento de este género, claro, pertenezco a otro, ¿cómo a mi hija se lo niegan? No me quedé con eso. Y escribí una carta a la presidenta de la nación. Yo la llevo a Lulú hace 3 años hasta el consultorio de la licenciada Valeria Paván, que queda en Plaza de Mayo, y me paré frente a la Casa Rosada y dije, yo tengo que hacer algo, Y fui, entré con Lulú, pregunté cómo hacía para hacerle llegar una carta a la presidenta para explicarle desde mi humilde situación de una ciudadana que no se estaban cumpliendo las leyes que en este país existen. Y escribí esa carta, la llevamos y a su vez lo acompañamos con una nota en el diario Página 12, donde mi único pedido era que se respetara la identidad de mi hija y que se le diera el DNI que habíamos pedido hacía un año atrás.
La verdad que es admirable el coraje y realmente no haber bajado los brazos, ¿no? Aprovecho para decir que los conocimientos en torno a la sexología deberían ser obligatorios en las carreras, sobre todo de los agentes de salud. La ley de salud sexual, el otro día lo hablábamos en la Fundación Isabel Bosche, no contempla la formación universitaria, sí, hasta superior y a la formación docente, ¿no? Desde inicial, pero no universitario. Es decir, en las universidades no hay una materia obligatoria que forme mínimamente los agentes de salud, mínimamente los agentes de salud, sobre estas cuestiones que son básicas, ¿no? Esto es un agujero en el conocimiento, en el currículum de las carreras. Este año, si no recuerdo mal, en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, por una gestión del doctor Raúl Belén, creo que por primera vez aparece como obligatoria la materia sexología, si no hay esta Gloria Loresi escuchando que me corrija, pero es la única, es el único, es el precedente, digamos, en el país, pero no hay ninguna universidad, lamentablemente, y esto es un agujero muy grande realmente. Vos fijate, estas leyes que yo te nombré recién tienen 2 años.
Claro.
Ahora, Gabriela justamente forma parte de los prolegómenos de esta ley, ¿no? Lo que le fue dando forma a esta ley, muy de a poquito, y además quiso hacer valer esos derechos, O sea, tenemos una mamá que, por suerte, pudo acompañar en el proceso de Lulú, Chávez.
Con respecto a lo que decimos, lo que dijiste vos, que profesionales, acá Salem dice que una persona vaya muchos años a una universidad no es garantía.
Es verdad.
Y María Marta Castro Martín señala, en la universidad no suelen enseñar cuestiones de sexualidad, claro, de sexología. Así como hay docentes que desconocen que hay una ley de educación sexual integral. Es cierto, en la docencia lo sabemos. Hay muchos que lo desconocen. Y hablar de estas cuestiones...
Igual la ley, les quiero decir que es del 2006,
sí, tampoco es que la ley es del 2006,
hace 8 años,
pero es muy básica, y estas cuestiones de transgénero es una cosa como si
no fuera, no es básica la ley, al contrario, la ley es muy amplia, si vos la lees en el detalle es muy amplia, sí, y permite un montón de cosas. Lo que pasa es que son más quienes no las cumplen que quienes las cumplen.
Pero ¿sabés a qué me refiero? A los contenidos que bajan a las escuelas.
Sí,
yo lo he visto en primaria.
Sí, es verdad.
Son contenidos mínimos, sí, básicos,
sí.
Y toda esta parte del transgénero y todo eso está como aparte y es un apartadito,
claro,
¿entendés?
Porque digamos va más allá del binomio varón-mujer, varón-mujer, ¿no?
Y la sexualidad, parece que existiera solo eso y que esto es una cuestión aparte. Le digo, existen millones de prejuicios y yo creo que esta gente que no sabe porque no se adapta, los profesionales o quienes te tienen que atender en un registro civil y aceptar esa ley, no están en contacto con eso. Creo que no se los capacita.
Es verdad.
No se los capacita.
Lamentablemente. Bueno, y es lo que hay. Porque además, bueno, como dice Gabriela, no solamente los profesionales, bueno, los que te atendieron en el registro civil, los abogados, creo que también los abogados tendrían que tener conocimiento de sexología.
También, claro.
Bueno, ANSES, que te lo contaremos después del bloque.
Después también muchos profesionales, sí, en cuanto a psicología.
Pero me parece que más allá, es una cuestión de deber ciudadano, me parece. Yo me atrevo a decir eso, Me parece que siempre decimos, bueno, la sociedad somos todos, las leyes todos, hacemos fuerzas para que se cumplan. Me parece que todos somos responsables de alguna manera de hacer que se cumplan esas,
claro,
leyes.
Que sí.
Así que bueno, quiero, Chris, ¿algún comentario?
No por ahora, bueno. Quiero terminar este bloque con una pregunta. La pregunta es, ¿quién puede definir tu género y tu sexualidad? Hay tantas sexualidades como personas. Con esta reflexión vamos a escuchar un tema musical.
No escuchamos tema musical. No, hoy no.
Me encantó. Bueno, dígame que vamos a escuchar.
Porque... Bueno, vamos a una tanda. Bueno, no, nada más.
Me encantó.
Escuchamos.
Bueno, listo.
Okay. Me puse mala. Bueno.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
VidaPsi, equipo de psicología con amplia experiencia clínica en atención de niños, adolescentes y adultos. VidaPsi atiende Capital Federal y Zona Sur. Turnos 3974-6816 o escríbanos a consultas@vidapsi.com.ar. También puede encontrarnos en Facebook. VidaPsi, equipo de psicología con experiencia clínica en atención de niños, adolescentes y adultos. VidaPsi 3974-6816.
Nuevos autores, nueva literatura. Ficción científica en 14 cuentos. Círculo, de Rubén Marcel. Información sobre adquisición de ejemplares en el 4298-7262. Cuentos, de lo real a lo mágico, de lo conocido a lo indescifrable. Ficción científica en Círculo, del autor Rubén Massey. Información para compra de ejemplares en el 4298-7262.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM. Fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rcartes@uflo.edu.ar. rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Librería Jazmín Sandbach. Apuntes para la carrera de Psicología de la Universidad Kennedy. Actualizados con los programas 2014. Trabajos personalizados en fotocopias y anillados. Librería Jazmín Sandbach. La Roque, 65, Banfield, entre Alem y Las Vías, a la salida de la estación. Pedidos al Facebook, Mercedes Ruggeri, o al 4242-7550. Horario de atención, lunes a viernes, de 9 a 20, sábados, de 10 a 18. Librería Jazmín Sandbach, 4242-7550.
Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Playas y bosque en Orense. Balneario Punta Desnudez. Ideal para vacaciones o fin de semana largo. Alojamiento a metros del mar. Reservas al 011-3331-4142. Playas y bosque en Orense. Sol, mar y tranquilidad. Disfrútelos todo el año en Orense, Balneario Punta Desnudez.
Alojamiento a metros del mar. Reservas al 011 3331 4142.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Asociando libremente, un collage de palabras, melodías, recuerdos para despertar tus emociones. Un espacio para que juguemos con esas palabras, con la música y convoquemos a estas emociones. En la operación técnica tenemos a Robert, que es el que nos está ayudando. La invitada de hoy ha inspirado a los músicos y compositores de todo el mundo. Le cantaron desde los Beatles hasta Armando Manzanero. Neruda, Borges, Prévert, Alfonsina, Lorca, también fueron inspirados por ella. Hoy jugamos con la lluvia. La lluvia, esa musa que inspira, ese soplo del alma, ese arrebato que hostiga el corazón germinando recuerdos, acercándolos, haciéndolos potentes y trayéndolos como duendes para acariciarlos. En la semana jugamos en nuestra página a asociar libremente con la lluvia y nuestros queridos seguidores nos han aportado un collage de emociones. Por ejemplo, los que se sumaron asociaron la lluvia con romanticismo, pasión y luego un lindo descanso. Un desamor como en las películas. Otros con diversión, abundancia, suavidad y frescura. Otros dijeron, la lluvia cae lentamente sobre... ¿Qué más da? Si contigo soy feliz. ¡Ay, ay, ay, ay! Me estoy enamorando. Olor a tierra mojada o a una ventana mojada. Silvia Cristina Montero nos dijo, la lluvia, el mismo amor, la misma lluvia. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Música, amor, mojado, alivio, alimento, agua, mar, tsunami. Y ahora recuerdo un relato. Él, la vi entrar al baile. Me había dejado hacía unos meses. Pregunto, ¿qué sentiste? Respondí, sentí como un tsunami. Le digo, claro, era tsunami. A mí. ¡Qué cosa el inconsciente! Me estoy dando cuenta por qué asocié la lluvia con el amor. Otros siguen diciendo con soñando la lluvia y la siesta, la tranquilidad, la compañía. Otros la torta frica y el techo de chapa. Descanso, relajación. Isabel Steiner habla de mi amada Buenos Aires, un hogar lleno de recuerdos, películas y besos bajo las colchas. Vanessa Goy, según mi hijo de 8 años me acaba de decir, qué lindo la lluvia para dormir mejor. Otros chapoteando y chapoteando. Mirta Simaán, nuestra amiga la turca, dijo, casita, eso ahora, pero en otro momento. Puede ser un hogar, una copa, una alfombra y... Elizabeth López dijo, no puedo hacer nada de lo que quiero para aprovechar hacer. Otros hablan de un mate, un hogar calentito y una gran ventana para ver la lluvia caer. Barquitos de papel. Alejandra Hardy Paz asocia la lluvia con las lágrimas, la tristeza. Gabriela con la depresión. Salem Pérez, nuestro querido amigo, ¿qué puede decir? Me gusta cuando llueve estar detrás de la ventana y ver cómo se mojan los que salieron sin paraguas. En Twitter, ¿qué nos dijeron?
Sí, Gabriela Bruno nos dice, con relación a la lluvia, limpieza, purificación, bendición.
Y Nora Souki, de Caracas, Venezuela, nos dice: trae la calma y la claridad.
Ah, qué bueno.
Entre otros.
Daniel Héctor Pérez Estecar dice: me gusta Jujuy cuando llueve, es una zamba, la interpretan los chalchaleros. Gloria Isabel García habla de melancolía, té, bizcochuelo, recorrer el álbum familiar para comparar costumbres, mostrando a los sobrinos, primos, etc. Y Cintia Moreno habla de miedo, asociando la lluvia. Mónica, nuestra querida Mónica Marianovich: la lluvia me da nostalgia, ganas de ver películas y agradecer que puedo elegir mirarla desde adentro o salir y mojarme. No todos pueden, y da para mucho más, pero no quiero ocupar tanto espacio, pero sí, en su justa medida, la lluvia es purificación, y la tierra abre surcos agradecidas para ser penetrada por ella, y los mares hacen una danza festejando la llegada de las gotas, que una vez partieron y regresan a su nido. Creo que voy a hacer un poema. ¿Y a ustedes con qué asocian la lluvia? ¿Vos, Cristian?
Ay, bueno.
¿Marcelo?
La lluvia... A mí me encanta la lluvia.
Bueno.
Y... me gusta caminar abajo de la lluvia. Inspiración, me inspira. Lluvia me inspira, sí.
¿Y a vos, Gabriela?
A mí la lluvia... el olor a la tierra mojada.
Ah, mira.
Mira qué bien.
Yo asocio juego con lluvia mojada. Con tierra mojada, como decía Gabriela. Sí, sí. Infancia, yo me
acuerdo. Bueno, qué buena, buenísima. Yo asocio la lluvia con panqueques.
Ah, sí.
Oh. Mi mamá de chiquita, cada vez que llovía, hacía panqueques. Era una cosa.
¿Y hermosa? José Pirincho Roberto Izquierdo. ¿Y qué dice? A ver, Cristian, ¿qué te dice? Dice que el chamamé de la lluvia.
Bueno.
No dijo nada.
Ah, bueno.
Ay, con una lluvia de café. Qué bueno.
Una lluvia de café.
Buenísimo. Hay un poema que nos mandó nuestra querida
productora Mónica Marianovich. Sí, nos manda un fragmento de Federico García Lorca y dice así: la lluvia tiene un vago secreto de ternura, algo de soñoliencia resignada y amable, una música humilde se despierta con ella que hace vibrar el alma dormida del paisaje. Es un besar azul que recibe la tierra, el mito primitivo que vuelve a realizarse, el contacto ya frío de cielo y tierra viejos, con una mansedumbre de atardecer constante. Es la aurora del fruto, la que nos trae las flores y nos unge de Espíritu Santo de los mares, la que derrama vida sobre las sementeras y el alma tristeza de lo que no sabe. Qué lindo, qué bueno. Che, hermoso, muy lindo.
Bueno, también les quiero contar que la lluvia, aparte de poemas y canciones, hay muchos amantes de las ciencias geológicas.
Ajá.
Que saben de la indeleble huella que la lluvia deja sobre el planeta. Esculpe la roca, abre grietas en la corteza, disuelve la arena, hiere las laderas de las montañas, despunta los riscos, ablanda el limo. Lo que quizás no sea tan conocido es que la lluvia, además, fosiliza. Se deja atrapar como el insecto jurásico en una gota de ámbar para descansar millones de años.
Qué
un
bueno.
Equipo de investigadores de la Universidad de Washington, en Seattle, ha logrado rescatar de su letargo gotas de lluvia caídas sobre la Tierra hace 2.700 millones de años.
O sea que han quedado petrificadas ahí.
Increíble.
Qué bárbaro.
En aquel tiempo, una enorme erupción volcánica cubrió la región de Ventersdorp, en Sudáfrica, con una espesa manta de lava y cenizas. Antes de que el fluido solidificara en roca, una tormenta arrojó buena cantidad de lluvia sobre el suelo blando. Las gotas golpearon el terreno, dejando pequeñísimos cráteres de impacto que con el frío del agua solidificaron casi de inmediato. Allí permanecen como huellas de aquella tormenta intactos testigos de la evolución del planeta. Hay un cuento también, Cristian, ¿no es cierto?, que habla de la lluvia.
Sí, el cuento dice Aplastamiento de las gotas. Y dice así: yo no sé, mirá, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo. Afuera tupido y gris. Aquí, contra el balcón, con goterones cuajados y duros. que hacen plaf y se aplastan como bofetadas una detrás de otra. ¡Qué hastío! Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Se queda temblequeando contra el cielo que la triza de mil brillos apagados. Va creciendo y se tambalea. Ya va a caer y no se cae, todavía no se cae. Está prendida con todas las uñas, no quiere caerse y se la ve que se agarra con los dientes mientras le crece la barriga. Ya es una gotaza que cuelga majestuosa y de pronto ¡puf! Ahí va, ¡plaf! Deshecha, nada, una viscosidad en el mármol. Pero las hay que se suicidan y se entregan enseguida, brotan en el marco y de ahí mismo se tiran. Me parece ver la vibración del salto, sus piernitas desprendiéndose del grito, y el grito, perdón, que las emborracha en esa nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas, inocentes gotas. Adiós, gotas, adiós. Este cuento es de Julio Cortázar.
Qué lindo.
Aplazamiento de las gotas.
Qué lindo. Bueno, y hablamos que había inspirado a los músicos.
Sí.
Por ejemplo, los Beatles tienen Rain, que no es de los clásicos, pero desde su título hasta su instrumentación psicodélica, es sin dudas un infaltable para escuchar mientras se mira por la ventana como se empapa la ciudad.
Qué lindo.
Esta tarde vi llover de Armando Manzanero.
Ahí a una gente que lo dijo, ¿eh?
Sí. El más romántico de los románticos latinos escribió este gran bolero de los días nublados. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Nostalgia y desazón para una canción perfecta. Singing in the Rain, de Gene Kelly, es un himno de las bandas de sonido del cine de Hollywood. Gene Kelly la inmortalizó en el clásico de clásicos de Vincent Minnelli. Lito Nebbia, con los gatos. Viento, dile a la lluvia que quiero volar y volar. Rain, de Madonna, la reina del pop, también le cantó a la lluvia.
Es verdad.
November Rain, de Guns N' Roses, que escuchábamos antes muy por debajo. Es una canción barroca por excelencia de la banda liderada por Axl Rose. Garúa, de Aníbal Troilo y Enrique Cadícamo, que inmortalizó el polaco Goyeneche.
Hay para todos los gustos, ¿eh?
Mil horas, de Los Abuelos de la Nada, que la interpretó Andrés Calamaro. Purple Rain, de Prince. Ojalá que llueva café, nos cantaba Juan Luis Guerra, que se refería a la sequía que atacó al Caribe hace ya algunas décadas y que le hizo desear una lluvia de café. Que llueva entonces. Have You Ever Seen the Rain, de Creedence Clearwater Revival. ¿Cómo no mencionar a estos puntales del rock?
Tal cual.
Llueve, de Jorge Drexler. Es uno de los mejores ejemplos de la discografía del músico montevideano. Miguel Cantilo, ¿dónde va la gente cuando llueve? Nuestra querida Gal Costa, que habla de lluvia de plata.
Ah, qué lindo, sí.
Si hay luz de luna en el cielo, retira el velo y haz llover sobre nuestro amor, lluvia de plata que cae sin parar. Y nuestros queridos Fito Páez y Joaquín Sabina, llueve sobre mojado.
Ah, qué lindo, sí.
Cerramos este segmento con una reflexión. La vida no es esperar a que pase la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia.
Qué bueno, qué bueno. ¡Qué lindo! ¡Me encantó! La verdad, estoy asombrado. Es una mezcla de sensaciones. Estoy asombrado, azorado.
¡Wow!
Contento, me pone muy contento.
Bueno,
qué lindo, qué lindo. Lo iniciamos la semana pasada, el bloque Asocie Libremente con la Luna, ¿se acuerdan?
Sí.
Y hoy se vino a pleno acá lo pronto.
Con todo.
La verdad,
Es la creatividad. La
nos
matrícula.
Retó a todos. Nos retó a todos desde que desde antes de llegar ya venían los retos cósmicamente, telepáticamente. Nos retó a todos, incluido a nuestro operador. Bueno. A la invitada, a todos retó.
Les agradezco.
Vos hablá, no hables, decí, no digas. Bueno, dijimos, ok.
Bueno, ya está. Bueno, prepárense para la próxima.
Me gustó mucho, La verdad la felicito.
Bueno, gracias.
Se la ve contenta, se la escuchó como que disfrutó.
Me encantó,
disfrutó.
Me encantó hacerlo, me encantó prepararlo.
Y me encantó que la gente participase. Realmente, en la semana la gente participó muchísimo.
Les encanta.
Por Facebook, por Twitter, por la página, por todos lados. La verdad que esta recopilación que hizo de las opiniones, porque incluyó todas,
Sí.
Incluyó todas. Qué lindo, sí. La felicito.
Bueno, muchas gracias.
La felicito.
Muy lindo.
Bueno, si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy es transgénero, identidad y niñez. Y nos acompaña Gabriela Mancilla, que es la mamá de Lulú, la primera nena trans argentina y del mundo, te diría.
Del mundo, sí.
Bueno, algunas reflexiones para hacer. Decíamos antes el marco de las leyes y tantas otras que no mencioné, pero que sí hay muchísimas legislaciones conexas con todo esto. Creo que el tema de la identidad, del respeto por el otro, me parece que si tamizáramos todo lo que dijimos en el bloque anterior, lo que queda es el respeto por el otro, el deber como ciudadanos que tenemos de hacer respetar las leyes para nosotros y para los demás, y mínimamente o sea, no podemos desconocer las leyes, ¿no? Esto es lo que vos comentaste que pasó en el registro civil. Y que pasabas que comentó también, sucedió algo parecido también en ANSES también, ¿no? Gabriela.
Sí.
Por ejemplo. Entonces esto hace, en tres minutos tengo que decir, esto hace que, fíjate vos que esto que parece hacia la ligera, no me sale otro término, me parece que es importante reflexionar sobre esta cuestión que nos compromete a todos. Me sale decirlo de esta manera. No sé si usted coincide.
Sí, sí. Coincido completamente.
¿Qué opina, Gabriela?
Me parece que hay que recibir un poquito más de información y fijarse qué es lo que le pasa a uno con la transexualidad de un niño. Porque por más que vos le expliques a una persona, que esa persona respete la decisión del niño, está en cómo lo toma cada uno, ¿no? En cómo lo siente, qué lo atraviesa, qué situación en alguna parte de su vida le sucedió, porque hay mucho rechazo, hay mucha violencia, y depende también de cómo lo hayan vivido cada una de las personas.
Lo que vos decís es clave, porque el tema sexualidad en general es todavía, mal que nos pese, siglo XXI, año 2014, es un tema tabú, ¿sí? Tal vez más tabú que nunca, la verdad, no se puede pensar. Pero yo aprovecho esto que vos decís, realmente me iluminás para decir algo, que es lo siguiente, que yo siempre repito, quienes trabajamos con cuestiones conexas a todo esto que estamos charlando, nos obliga a revisar nuestra propia sexualidad, ¿sí? Todos aquellos que operan, ¿sí? En terreno, sea en el ámbito legislativo, en la salud, educativo, etcétera, etcétera, obliga, quizá por eso sea un tema tabú, porque, digamos, meterse con la sexualidad nos desnuda.
A todos. Y con la identidad más, porque en el caso de las personas adultas, se puede hablar de una sexualidad, quizá, pero en un niño o en una niña,
donde su identidad está formándose,
donde se está construyendo desde su pequeña infancia, no estamos hablando de una sexualidad explícita.
Exacto.
O sea, muchas personas, psicopedagogas en la escuela, profesionales de la salud, me han dicho a mí que para que mi hijo en ese entonces fuera homosexual faltaba muchos años. Y yo les decía que no estaba hablando de la sexualidad futura de mi hijo, sino que estábamos hablando de la identidad que estaba construyendo.
Exacto.
Entonces me parece que identidad y sexualidad son cosas totalmente diferentes.
Me parece que se sigue confundiendo todavía sexualidad con sexo, que no tiene nada que ver,
Okay.
La sexualidad va más allá del sexo, y la sexualidad es una construcción que va durante toda la infancia, ya cierro, Robert, un minuto, va durante toda la infancia, y te diría va desde antes, desde la gestación, sí, en la panza de la mamá, desde lo que la mamá tenía pensado antes siquiera de gestar, uh-huh. ¿Sí? Bueno, tengo más para decir.
Y hay muchos mensajes, pero dale, tenemos que ir ahora.
Nos tenemos que ir a un corte recontra chiquitito, así que no te vayas, ¿eh? No te vayas, que ya venimos con mucho más PRP.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65. Ley 23.696, Decreto 1.357, Confer 89, con reinscripción, Resolución 341, Confer 93, expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98, presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate. 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Viernes, 21 horas.
Peligro de Rock.
Buenas noches, ya llega Peligro de Rock. Como todos los viernes, entérate de todas las novedades del mundo rock con la Tuta y el Viejo. Todo sobre los encuentros motoqueros con Juan. Todas las noticias del sur local e internacional con el Nene. Como siempre, la batalla del rock. ¿Quién ganará? ¿A quién vas a votar? Bajen la tele, suban la radio. Ya arranca la semana más rockera y futbolera del planeta. Prepárate, inquietate, asustate, asombrate, impresionate, imagínate. Y cuando ya esté más tranca, subí la radio y escuchate Peligro de Rock.
Quedo con vos, hijo de largo, voy a buscarte.
Buenas tardes, amigos. Están del otro lado escuchando Algo que Decir. Hoy estamos con Gabriela Sánchez. ¿Cómo estás, Gaby?
Hola, bien, por suerte. Disfrutando la noche.
No te muevas de este dial. So wake me up
when it's all over. Tenemos dos invitadas de lujo, ¿verdad? Tenemos dos invitadas cerrando lo que es el... Mujeres. Por fin, ¿sabes que la gente me decía? ¿Cuándo mujeres? ¿Cuándo chicas? No, I was born. genialidades del stand-up, cerrando lo que es este ciclo de stand-up, empezando después lo que es el teatro, ¿sí? A propósito de esto, estamos hoy sorteando.
Y eso es mucho decir.
¿Qué horas son, mi corazón?
Lunes a las 20.
Algo que decir.
Bárbaro.
Mi nombre es Lucas Martín Gómez y como cada viernes de 20 a 21 por FM 90.9 vamos a estar haciendo la imprenta radio. No estoy solo, me va a estar acompañando, digamos, el mentor de todo esto, el padre de la criatura. ¿Cómo le va, Cristian Desmarés?
Bueno, ante todo, saludar a todos los que nos están escuchando. Un placer compartir este espacio radial con vos, Lucas.
Así que ahora, ¿a dónde vamos, Cristian?
Vamos a repasar lo que tiene que ver con la cartelera de cine de esta última semana.
Sí, señor, y para cuando quieran salir al aire, participar, opinar de la imprenta radio, lo pueden hacer al 4392-1913. Se nos fue todo el programa.
Se nos fue todo el programa, ¿eh? Una hora a puro vértigo.
Señores, nos vamos a estar reencontrando el
próximo
viernes, ¿no?
El próximo viernes a las 20 horas.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora. 5 de la tarde, 1 minuto. Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Yo soy Jacques Lacan y escucho el programa radial Sí. La verdad, no toda la verdad. Porque no puedo decir toda la verdad. Alors, te espero todos los sábados a las 4 de la tarde.
Bueno, aquí estamos, tercer bloque de PRP, programa radial PSI de este sábado 26 de julio. Si te estás enganchando recién, te cuento que el tema que estamos... Es un tema bárbaro que estamos elaborando hoy. Transgénero, identidad y niñez. Y nos acompaña Gabriela Mancilla, que es la mamá de Lulú, la primera nena trans de la Argentina y del mundo. Uh-huh. Y tenemos mensajitos que prometiste leerlo. Chávez, qué lindo el segmento, che, me gustó, todavía me sigue.
Ah, Chávez, Mónica Mariano me mandó una felicitación.
Sí, y una felicitación a Mónica también, que es nuestra productora virtual. Uh-huh.
Natán Ezequiel Sánchez manda besos a esa madre, refiriéndose a Gabriela. Mónica Marianovich dice: encontré a lo largo del camino personas en justicia y salud con un grado de ignorancia que debería ser condenado, como dice Salem. El estudio no da garantías si el que tiene el título es un irresponsable sin sentido común.
Es verdad, la verdad que yo conozco colegas que hay que denunciarlos.
Maru Marina dice: lamentablemente en nuestro país hay una costumbre general de no respetar las leyes de nuestra Constitución.
Es verdad.
Y como sociedad creo que nos cuesta abrirnos porque todavía hay gente que se asombra ante parejas gays o gente bisexual.
Es verdad.
Trabajé hace unos años con una chica lesbiana que supe hace poco que se hizo varios tratamientos, incluso quirúrgicos, para el cambio de sexo. Hoy en día ella tiene aspecto de varón y son muy pocos los que la acompañaron en todo ese proceso, porque a veces el entendimiento humano no es plástico, sino cerrado.
Es verdad.
Estamos muy determinados por los juicios de cómo deben ser las cosas.
En lugar de juicios, creo que prejuicios. Prejuicios. Un beso, Marina, gracias.
Mónica Marianovich dice: qué interesante y qué bueno que esa nena tiene esa mamá. Hay que ir por la vida pidiendo encontrarse con gente con sentido común y que sepa, en muchos casos, la ignorancia mata y no siempre al ignorante.
Tal cual.
Bueno, Cristian, no sé si tiene... Cristian, acá tengo algunos
mensajes.
Más.
¿Usted? No. No tiene mensajes.
Acá tengo más mensajes, ¿siga? Sí, muchísimos. María Marta Castro Martín...
Sí.
Dice que hay docentes que desconocen, hay una ley de educación sexual integral, poca información, poca formación docente,
La ley en la Ciudad de Buenos Aires garantiza la atención y nos manda la ley de identidad de género.
Buenísimo.
Niñas y niños en la escuela, cuerpos sexuados, derechos humanos y relaciones de género nos van, nos manda el...
Está todo en Facebook para que lo leas.
Y luego está Salem, que le dice... La 872 acaba de imponerse sobre el licenciado.
Ajá.
Ah, no. tenían que llamarse los gatos para ser buenos, porque subieron un link, viento dile a la lluvia de los gatos.
Ah, wow.
Y que llueva, Salem Pérez, claro. Que llueva la canción, lo que la pasa, canción infantil.
Todavía no le pudimos contar a nuestra invitada que Salem es un gato, es una mascota virtual.
Claro.
Es un gato que a veces es mejor perderlo que encontrarlo, pero...
No, yo lo quiero encontrar todos los sábados acá.
Sí, es verdad, es verdad. La gente lo quiere.
La gente lo quiere, yo lo quiero.
Ama, lo ama, lo odia.
Uno también, bueno, tiene
esos encontrados, pero viste esas personas que... los terminas extrañando.
Claro, por supuesto.
¿No? Bueno.
No puede dejar de estar, Salen, por favor. Le aclaro que subió el acertijo de la semana pasada. Y nadie está contestando. Creo que esto va para largo.
No, pero no era lo que había dicho.
Uno más uno,
ahí.
Tres.
No, era este. ¿Es tres a dos? No.
¿Estresados?
Estresados. ¿No era estresados?
Ah, no sé.
Alguien dijo estresados, ¿eh?
Ah, bueno, a ver, Salem, conteste si es.
Conteste si es.
Conteste si es.
Subió una adivinanza en Facebook para ver si. Bueno.
Bueno, y después dijeron, cuando se llama el 130 del ANSES,
sí.
Uno dice, hola, buen día, y el que atiende primero mira la hora para saber si es de día o de noche.
Bueno, la administración pública
Osvaldo
en general.
Macri también nos está escuchando.
Osvaldo Macri.
Osvaldo, no Mauricio el que dije. La
usted se
que siempre me confundo con...
Él es portador sano de apellido.
Sí.
Así le decimos nosotros.
y nos mandó un mensaje muy larguito. Dice, si de acuerdo con
la radio ya sabemos por qué.
Dice, de acuerdo con la inclusión de sexualidad, ajá, como materia en las carreras humanísticas, sí, y de la salud, pero que no se limite a leer, dar examen y punto.
Es verdad, tal cual.
Es necesario pasar por las tripas la información.
Eso, talleres.
Si no
talleres
ocurre...
vivenciales.
Sí.
Lo decíamos la semana pasada en la Fundación Bosch, es verdad.
Dice, si no ocurre lo que beben muchos colegas sexólogos, que saben la teoría, pero les causa gracia y festejan un chiste,
claro,
en el cual lo supuestamente gracioso es que el protagonista es homosexual o transexual.
Claro, tal cual. Sí, es verdad, es verdad.
Uh-huh. Y también asoció la lluvia con viento, dile a la lluvia. De
ah,
Titanic.
Qué lindo, bueno, qué lindo. Bueno, ¿cuántos mensajitos?
Por
mucha participación.
Mucha
hoy,
participación,
¿eh?
Sí, sí.
Ahora que estamos a pleno. No nos dijo de dónde nos están escuchando.
Uy, pero ya tenía
pero
que
lo
buscar,
tenía ahí.
Menos
lo
tiene,
tiene ahí,
lo tengo,
mire,
acá.
Solamente lo tiene que leer.
Usted lo pide, usted lo tiene. De Viedma, Chipoleti, La Paz, Paraná, Cutralcó, Resistencia, Luján de Cuyo, ajá, Mar del Plata, Córdoba, Salta, La Rioja, Resistencia, Arica, Valparaíso, Iquique, Arequipa, Chiclayo, Guayaquil, Bogotá, Cali, Venezuela, Santo Domingo, Pinotepa, Guadalajara, Dolores Hidalgo, Houston, Simil Valley, Exeter, Saint Thomas, Quadrelle, Italia.
La parentela desde la moda. Están ahí
En Milán, en Potsdam, en Sotrodio, en Durango, en Nagoya, Japón, que sí, está ahí.
Mis otros familiares de Escocia, ¿no?
De Escocia hoy no lo están
hoy no
escuchando.
Hoy no escuchan. Pues la versión
Osdeberry no lo escuchan.
Versión escocesa del apellido.
En Palma de Mallorca nos están escuchando también.
Qué bueno.
Y bueno. En San Miguel de Tucumán.
Ah, bueno.
También.
Bueno, estamos a pleno.
Y por supuesto, Caballito.
República de Caballito.
La Drogué.
República de la Drogué,
etcétera,
etcétera, etcétera. Bueno, a todos ellos bienvenidos. Gracias por acompañarnos y bueno,
gracias por estar.
Bueno, ahora vamos a una película que creo que tiene que ver, ¿no, Cristian? Pensamos en la semana qué película podría servirnos para reflexionar juntos respecto de estas cuestiones donde a veces hay agujeros legales y a veces hay leyes, pero la sociedad no acompaña a que se cumplan, ¿no, Cris?
Sí, correcto, Marce. Bueno, la película que elegimos en la semana se llama Billy Elliot. Sí, es una película de origen francesa del Reino Unido y, bueno, cuyo director es Stephen Daldry. Lo que Lo que vamos a plantear es el contexto donde se plantea la película, ¿sí? O sea, por ahí la película tiene un buen guión, o sea, está bien direccionada en cuanto a la actividad del chico. Bueno, el chico es un chico de 11 años, ¿sí? Que bueno, más allá de los mandatos paternos o familiares, o tanto de la sociedad, que el padre le incita a que haga boxeo, por ejemplo, claro. Y el chico decide hacer danza, o claro. Sea, se inclina un lado opuesto.
Desde que inicia la película vos ves al pibe que salta, ¿no? Lo ves saltando, sí. Y está practicando danza.
Correcto.
Lo tiene en la sangre.
Bueno, el contexto, lo que sería bueno remarcar para entrelazar lo que decía Gabriela, ¿sí? Estos temas, estos puntos de la psicología social y propio de la sociedad que tiene que ver con los atributos, los prejuicios, la discriminación, sobre y romper todo. Con viejos estereotipos.
Claro, ¿sí? Tal cual.
Entonces, la película se centra en la década de 1980, ¿sí? O sea, en una crisis donde se marca una crisis a nivel económico, o sea, los padres trabajan en la mina. Bueno, hay inconvenientes económicos y por el cierre hay huelgas. El chico se cría en ese ambiente, ¿no? De hostilidad, de agresión, de confrontación, donde, no, por ejemplo, está el padre, el hermano mayor, y la madre había fallecido y él está al cuidado de la abuela. Entonces el chico en esa situación, en ese contexto, se cría y bueno, el padre dice, bueno, frente... O sea, es como si el sexo femenino estaba como apagado, ¿no? O sea, es como que no tuviera derecho. Entonces el padre dice, no, vos tenés que hacer boxeo. Vos tenés que ir a un boxeo, a aprender boxeo para cuidarte, para afrontar la vida, ¿no? Esa mirada. Y el chico descubre que cuando va a practicar boxeo no le interesa y
claro,
bueno,
no era lo suyo, claramente.
Se inclina por el ballet con una frase importante que dice, bueno, ser uno mismo a pesar de todo.
Ajá. ¿Sí?
Entonces...
Qué lindo,
es como
¿eh?
Esa consigna.
Es que la danza le corría por la sangre, vos lo ves ahí verdaderamente, ¿no?
Claro. Lo que sería bueno también remarcar es que es una época conflictiva, ¿no? Ajá. De cambio, ¿sí? Sí. Económico. Y a la vez, es un chico de 11 años, puber, a la vez es un hecho, bitch. Es una época de cambio a nivel corporal, a nivel transformación del propio cuerpo, ¿sí?
Claro.
Entonces, están esas dos cosas que se contrapone y que juegan a la vez.
Momento de definición de sus identidades y un montón de cosas. Sin embargo, bueno, como muchas veces tiene que hacer frente a toda esta sociedad que por ahí se opone a su deseo.
Sí, correcto.
¿No?
O sea, frente a esta inclinación de Elliot, ¿no? De hacer danza. Por ejemplo, el padre encontraba atributos muy perjudiciales a nivel laboral porque no encontraba una ubicación. Cargadas, discriminación, prejuicio por el entorno, o sea, que iban aislando, o sea, al padre y a la vez al chico. Entonces, bueno, después hay una inclinación, finalizada la película, hay una inclinación de donde el padre, bueno, apoya porque se da cuenta de que, bueno, el deseo del chico va por ese lado y encuentra el camino como para la libertad, la salvación de su propia...
Qué bueno esos papás que a pesar de todo apuestan.
Hay una apuesta
en el hijo, ¿no? Sí, me parece brillante. En los casos donde esto no se da, pasa algo a lo que yo llamo hipocresía social. La verdad es que no se me ocurre otro término. Y el doctor Alfredo Grande le llama sexualidad represora, que nos va a contar ahora de qué se trata, ¿eh? Estamos en comunicación telefónica con el doctor Alfredo Grande, que es médico psiquiatra, psicoanalista, cooperativista, redactor de la agencia de noticias Pelota de Trapo, conductor del programa radial Sueños Posibles. Buenas tardes.
¡Ay, me fuiste!
Doctor Grande, ¿cómo le va? Marcelo de la Mora,
Marcelo,
saludos.
Yo te digo buenos días y empatamos.
Ahí está, estamos en la tarde, listo.
¿Sabes qué? Te escucho un poquito bajo.
Doctor, estábamos comentando una película acerca de la discriminación y bueno, tantas incongruencias que hay en la sociedad. Yo digo, bueno, se trata de una hipocresía social y recordé de un término que usted trabaja bastante, que es la sexualidad represora. Creo que viene a cuento sobre lo que estamos trabajando hoy.
Claro, porque en realidad la sexualidad, tal como Freud la empezar a trabajar científicamente, que fue lo que de alguna manera la sociedad, inclusive la sociedad científica, nunca le perdono el abordaje científico a la sexualidad que estaría a dar placer es la fe que mueve montañas, ¿no?
Exacto.
y la mueve de distintas maneras, a través de su descarga directa o su descarga sublimada, o sea, a través del arte, la ciencia, la política y demás. Pero siempre hay un fundante sexual libidinal, eso, bueno, Freud lo explica mucho, y en algún momento utilicé la palabra eros, inclusive haciendo, mencionando que lo había utilizado el divino Platón, ¿no?, como una manera de acallar tanta crítica que tenía. Pero lo que decís es cierto, es decir, la hipocresía, que es una marca de la cultura represora, también está en el terreno de la sexualidad. Por eso yo muchas veces le digo a los compañeros y compañeras de la comunidad homosexual argentina que en realidad, además de la homofobia, la transfobia, hay una sexofobia, es decir, la cultura represora no tolera la sexualidad.
Exacto.
Excepto en sus maneras represoras, o sea, pornografía, prostitución, trata, en todo eso sí, es un gran negocio, una industria, e inclusive la sexualidad reprimida le hace el caldo gordo a la sexualidad represora, por cuanto más represión sexual haya, pensemos, tema del aborto,
claro,
siempre el embarazo no deseado fue un castigo por la sexualidad prohibida, más aumenta la sexualidad represora, ¿no? O sea que, de alguna manera, cuanto más represión sexual haya, no solamente la sexualidad como tal se niega a ser reprimida, pero lo grave es que se potencia la sexualidad represora, ¿no?
Exacto, exacto. Doctor, estamos con Gabriela Mancilla, que es la mamá de Lulú, y bueno, comentábamos juntos, ¿no?, acerca del desafío de acompañar a Lulú en su identidad autopercibida y, bueno, todo este calvario que tuvo que pasar, la incomprensión, la negación, la discriminación ante este acompañamiento de Lulú. Queríamos conocer su opinión al respecto.
Bueno, Gabriela Mancilla conoce bien mis opiniones al respecto. Primero, creo que el calvario, ya que usamos esa metáfora, de alguna manera continúa, o por lo menos no terminó, ¿no? Esto ha tenido una cuestión muy favorable, que es el DNI, que realmente contribuye fuertemente a una identidad de Lulú que se corresponde con la identidad autopercibida, pero si bien el documento es mucho, no es todo, ¿no? Falta mucho camino para recorrer, hay una necesidad de una mayor fortaleza, que podríamos llamar, como diría un asistente social, psicosocioambiental. La familia de Lulú, que no es una familia muy numerosa, sí es muy combativa y muy valiente, pero no es muy numerosa, atraviesa dificultades de tipo socioeconómico importantes, y todo esto, que parece que no tiene nada que ver, en realidad tiene mucho que ver, ¿no? El caso de Lulú es una situación que realmente la hemos trabajado científicamente en la Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, a través de un área que yo coordino, que es el área de psicoanálisis implicado y clínica social, y ahí pudimos mostrar muy claramente, estuvo Valeria Paván, estuvo Gabriela Gamboa, que la identidad autopercibida es tanto para varones como para nenas, y que va más allá del sexo biológico, ¿no?
Exacto. Sí,
normalmente coincide, pero cuando no coincide, ahí aparecen los problemas. Y bueno, lo que gracias a Gabriela se pudo sostener es que esta identidad por deseo, porque la identidad autopercibida yo la llamo identidad por deseo, se pudo enfrentar a la identidad por mandato, el
claro,
mandato biológico y el mandato cultural. Y el DNI, de alguna manera, tiene una función de espejo, ¿no? Uno ve el documento de identidad y se ve, la foto estará mejor o peor, bueno, ahora son todas digitales, así que más o menos son todas peor, pero bueno,
claro, pero por lo menos confirma claro, esa identidad del deseo.
Eso que está ahí, ¿no?
Claro,
que era lo que realmente no pasaba con Lulú, así que fue una cuestión realmente de extraordinaria importancia. Pero el riesgo, como todo en esta vida, es que lo que es importante hoy ya no sirve para mañana y menos para pasado, ¿no? Por eso digo que el calvario, digamos, la lucha continúa, y continúa en distintos lugares. Gabriela tiene, bueno, de hecho está en el programa con ustedes, que no es poca cosa. Entonces ella mantiene un entusiasmo, pero no podemos, cuando digo no podemos, incluyo profesionales, simpatizantes, lectores del libro, que además le quiero decir a Gabriela que una colega, que es una persona mayor, ¿no? Yo también soy una persona mayor, pero digamos, una persona de mucha experiencia, que trabaja en pareja y familia, coordina un equipo en el hospital, bueno, ahora no me acuerdo, sí, en el hospital Gutiérrez, creo, perdón, en el Bueno, no importa, mi memoria falla, pero yo me voy a acordar. En el Centro Ameguino, Uh-huh. Y me comentaba que no podía terminar de leer el libro Yo, nena, yo, princesa, porque se conmovía tanto que todavía no lo pudo terminar. Uh-huh. O sea, es un libro que conmueve tanto. Todo eso sirve, todo eso ayuda. Lo que pasa que lo que se necesita es mucho. Y no solamente en el caso de Lulú. Lulú pertenece a una niñez que está hoy muy descuidada, que tiene muchos riesgos, que no la está pasando bien. Y por supuesto hablamos de Lulú, pero no solamente por Lulú, ¿no? ni Gabriela Mancilla ni nadie de su familia es egoísta, ¿no? Lulú es una nena trans, hay muchas nenas que no son trans y que padecen situaciones a veces similares o quizás incluso peores, ¿no? Es decir, yo una vez dije en un programa de radio que hay niños y niñez, y nosotros estamos, inclusive en Ático, la cooperativa, desde ya en la CHA, trabajando para que tanto Lulú como su hermano sean niños con niñez.
Exacto.
Es tan brutal la cultura represora, tan brutal, que les arrebata a los niños la niñez. Lulú tiene además, digamos, un bonus track, ¿no? Que es este tema de sostener su identidad por deseo. Pero aún sin ese bonus track, de todas maneras hay que pensar, digamos, muy contundentemente, que no es solamente un tema de la identidad de género de Lulú. Eso también, y eso está bien encaminado, y gracias fundamentalmente a la comunidad homosexual, a Valeria Paván, y ahora a nosotros en Ático a través de los tratamientos. Pero no es solamente eso, sino el riesgo es quedarse en una cuestión casi como de... para especialistas en identidad de género, ¿no?
Exacto.
Se va a hacer una licenciatura en identidad de género.
Claro,
en una
tal
universidad
cual.
Seguramente va a ser un posgrado y varios papers.
Seguro.
No es por ahí la cosa. La cosa es pensar que Lulú es un analizador, un emergente, de muchos niños y niñas que corren el riesgo, algunos ya están en ese riesgo, de no tener niñez. Entonces la lucha es para que Lulú, su hermanito y muchos otros compañeritos de Lulú y otras escuelas del conurbano, de zonas realmente muy abandonadas y muy afectadas por políticas realmente que hasta podría decir que son de exterminio, aún hoy en la Argentina de hoy, si la tienen, no pierdan su niñez, y si ya la perdieron, puedan recuperarla.
Exacto. Doctor, pensábamos que Lulú de alguna manera le abrió la puerta a una gran cantidad de chicos en condiciones similares.
Bueno, por supuesto. En realidad, muchas de estas situaciones, los padres, la madre, el padre, los abuelos, las rechazan, las reprimen, reprimen la identidad de género. Si se puede reprimir la sexualidad, se puede reprimir todo. Y esas identidades de género reprimidas estallan muy tardíamente, pero además estallan mal. Estallan con culpa. Es muy terrible pensar la sobrevida tan escasa que tienen, por ejemplo, las travestis, que están sometidas a situaciones de marginación y discriminación brutales. Y eso porque, bueno, volvemos al principio de la charla, ¿no? Porque es una sociedad hipócrita, cínica, fuertemente pacata, mediocre también. Hoy estoy optimista.
Sí, lo escucho. Pero decíamos al principio, del programa que todo este conjunto de leyes en realidad son interesantes. No es lo mismo pelear con leyes que sin ellas. Pero de alguna manera nos compromete a todos y que todos desde su lugar de operación en terreno, digamos, tiene el compromiso de hacer cumplir esas leyes. Todos sí. Formamos parte de la sociedad de alguna manera.
Claro, pero hay que sumar dos cosas que dijiste que a mí me interesaron. Si vos sumas ley más hipocresía,
sí.
Entonces lo que lográs es un cóctel letal, ¿no? Es mejor tomar arsénico.
Claro.
Porque entonces lográs que como está la ley, parece que estuviera cambiada la realidad.
Claro.
Y entonces la ley es encubridora. ¿Qué encubre la ley? Y que las cosas están como eran antes de la ley.
Claro.
Está un poquito mejor, si vos querés, pero con eso realmente no llegamos ni a dos cuadras. O sea, que en realidad la ley, si no, a ver, porque se entendían tres momentos: promulgación de la ley, sí. Reglamentación de la ley,
claro.
Cumplimiento efectivo de la ley.
Claro.
Incluso en la ley de medios,
sí.
Que nos alejamos un poco, pero como estamos en un medio.
Claro, tal cual.
Incluso en la ley de medios, todo eso. eso está muy atrasado.
Sí, sí.
Atrasadísimo. Y gracias a la pelea del gobierno con el grupo Clarín, todo lo demás de la ley, que era muy importante, quedó ahí esperando. Tanto esperó que ya yo por lo menos no sé vos, pero yo ya ni sé en qué estado está la situación, si el grupo Clarín se adecúa o no a las pautas, ya no tengo. Lo que sí sé, que el gobierno tiene pauta publicitaria en el grupo Clarín,
claro.
O sea que, bueno, tan mal no le va. Bueno,
exacto.
Pero la ley de salud mental lo mismo.
La ley de salud mental
y
lo
la
mismo.
La ley de identidad de género es lo mismo. Es decir, acá hay procesos concretos.
Exacto.
Que son procesos de que, por ejemplo, una persona viva de su trabajo, lo cual parece... Hoy estamos en el día de Eva Perón, ¿no es cierto?
Ajá.
Que ella decía que detrás de cada necesidad hay un derecho, y yo complemento eso y digo, bueno, detrás de cada derecho hay un deseo, ¿no?
Exacto. Exacto.
No es una necesidad donde la gente vive de acuerdo a lo que desea. Esto alguna vez alguien tendría que entenderlo. Nadie vive de acuerdo a lo que desea. Todos y todas, excepto ese grupito selecto que está en Puerto Madero, que mal rayo los parta, todos y todas sobrevivimos por, digamos, tenemos como estrategia de supervivencia. Yo me considero un privilegiado porque soy un profesional que eligió esta profesión y que hace solamente lo que le gusta hacer. Yo no hago cosas, estoy hablando con vos porque me gusta, pero yo soy, como poquitos más, excepciones a una regla letal. La regla letal es, para sobrevivir tenés que hacer lo que no te gusta, si no, no existís más. Y esta lucha permanente contra el placer, esta especie de cultura que odia el placer, odia la alegría, odia la felicidad, encima de vez en cuando te ordena ser feliz. Por ejemplo, el día de la empanada, o la Nochebuena, o el día de no sé qué pelota.
Exacto,
para
exacto,
todo.
Tal cual.
Contra tal eso cual. Creo que también está luchando Gabriela, y contra eso también está luchando Lulú, y por eso las sostenemos y las apoyamos en lo poco que podemos.
Exacto, exacto. Bueno, doctor, muchísimas gracias por sus aportes, realmente muy valiosos, y como siempre nos hacen pensar, reflexionar y abrir nuestras cabezas y nuestros corazones.
El problema no es abrir la cabeza, el problema es poder cerrar. Porque a veces quedan tan abiertas que uno dice, ¿qué hago ahora con
eso? Bueno, pero...
se van y se toman antidepresivos, y por ahí tampoco sirve. Bueno, Marcelo, te quería agradecer muchísimo tu llamada, ¿no?
Doctor, ¿cuándo nos va a acompañar en el estudio de la radio?
Una pregunta atractiva, apasionante y desafiante, pronto, porque en realidad yo voy por esos lados muy seguidos.
Bueno.
No justamente los sábados, pero me organizo y con todo gusto.
Bueno, entonces si quiere quédese en el teléfono, que ahora la producción le va a pasar una fecha.
Bueno, cómo no.
Le agradezco muchísimo su participación.
Un abrazo para Gabriela.
Un abrazo, gracias. Hasta luego.
Bueno, y escuchábamos al doctor Grande, interesantes reflexiones como siempre, ¿eh? Como siempre nos hace abrir la cabeza. Ahora que él dice que hay que cerrar la cabeza, yo sigo sosteniendo que nos abre la cabeza, nos abre el corazón, nos aporta siempre interesantes reflexiones, ¿no? ¿Qué opinas, Gabriela?
Sí, la contención que tenemos, Lulú, su hermanito y yo, Nático, cooperativa, es importantísima, es fundamental. La licenciada Gabriela Gamboa, que es la que acompaña a Lulú, le hace tanto bien, lo mismo que Diana Rebón, que está con su hermanito. El doctor Grande me acompaña a mí, y también fueron atacados en su momento.
Ajá.
¿No? Porque no solo era la mamá loca que vestía a su hijo de varón, sino estos profesionales que avalaban que a este nene se lo vistiera de nena. Lo que la gente no entiende, y quien castigó no entendió en su momento, es el daño que se le hace a estas criaturas. El desprecio, el no reconocerlos, el desamor, el hacerlos invisibles.
Exacto.
Porque si un varón se viste de nena, es un gay. ¿Entendés? No se puede. Los machos no lloran. El macho juega la pelota. El hijo de tigre tiene que hacer lo mismo que el papá.
Exacto.
Y si el nene elige una muñeca en lugar de una pelota de fútbol, se lo castiga. Con toda clase de violencia, porque el ignorarlo ya es violencia. Ignorar a una criatura es violencia. Y el daño que se les puede hacer, psicológico, el daño, sacando el daño físico, porque hay chicos que reciben palizas tremendas para ser los varones, ¿eh? Porque los machos hacen a los golpes también. Entonces, hay que ayudar a esos niños. El que yo esté yendo de un lado para el otro, contando la historia de Lulú, poniéndonos de ejemplo, es con la única razón es para que haya familias que atraviesen esta situación y ayuden a sus niños,
tal cual,
que los escuchen. Nadie va a decirles a ellos qué es lo que los niños deben de sentir. Esto no es inducido, esto no es puesto por los padres. Nadie puede disfrazar a su hijo y hacerlo vivir una vida que el niño no desea.
Exacto.
Es todo lo contrario. Uno tiene que apoyar a su hijo, uno tiene que escucharlo, por más que no te guste lo que te está diciendo, por más que no entiendas, busca información. El índice de suicidio antes de la ley de identidad de género en las personas trans era del 80%.
Es verdad.
Hoy, después de la ley de identidad de género, donde se crea un espacio para las personas trans, donde pueden tener un trabajo, donde está todo un poco mejor visto, el índice sigue siendo de un 41%. Entonces, si el 41% de las personas trans se terminan suicidando y la edad, la estadística, ¿cómo se dice? El límite de la edad es de los 35 años. El promedio de vida de una persona trans es de los 35 años.
Claro.
¿Qué es lo que estamos haciendo? Claro. Y si el niño lo manifiesta, porque he hablado con muchas personas transexuales después de habernos expuesto y de que nos han conocido, se han comunicado conmigo, y no hay uno que no me haya dicho que tiene recuerdos del jardín y desde que tiene uso de razón se siente en el género opuesto al que nació.
A mí me parece muy interesante esto que vos comentás, Gabriela, porque, bueno, vuelvo a decir, me parece que el caso de Lulú le abre la puerta a una grande chicos que están, a gran cantidad de chicos que están pasando por situaciones parecidas. Entonces, por un lado, todos los casos que no logran ser conocidos y mediáticos, que por ahí nos pueden escuchar, o alguien que escucha que sabe de algún caso parecido. Por otro lado, quienes acompañan en el proceso, los papás, los hermanos, los vecinos, la escuela, todo eso tiene que ser, digamos, de soporte, de acompañamiento. Eso es realmente es fundamental. Así que, bueno, ojalá este mensaje tan claro pueda ser escuchado por muchísima gente. Yo quiero terminar con algo que leí de Facundo Manes. Dice así: la principal riqueza de un país es el capital mental de quienes lo habitan. Hace siglos, la prosperidad estaba basada en la posesión de la tierra, luego en la explotación de los minerales y la producción industrial. Hoy, la clave del desarrollo está en la capacidad de pensar, de crear y de innovar. Lo dijo Facundo Manes, que nos ayuda también a pensar. Con esta reflexión nos vamos a un corte muy, muy chiquito y ya venimos. No te vayas, que venimos con más PRP y hablamos del libro que dijo el doctor. Hablamos del libro de Yo, Nena, Yo, Princesa. Ya venimos.
No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social.
Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Playas y bosque en Orense. Balneario Punta Desnudez. Ideal para vacaciones o fin de semana largo. Alojamiento a metros del mar. Reservas al 011-33-31-41-42. Playas y bosque en Orense. Sol, mar y tranquilidad. Disfrútelos todo el año en Orense. Balneario Punta Desnudez. Alojamiento a metros del mar. Reservas al 011-3331-4142.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rcartes@uflo.edu.ar. rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Librería Jazmín Zambach. Apuntes para la carrera de Psicología de la Universidad Kennedy. Actualizados con los programas 2014. Trabajos personalizados en fotocopias y anillados. Librería Jazmín Zambach. La Roque, 65, Banfield, entre Alem y Las Vías, a la salida de la estación. Pedidos al Facebook, Mercedes Ruggeri, o al 4242-7550. Horario de atención, lunes a viernes, de 9 a 20, sábados, de 10 a 18. Librería Jazmín Zambach, 4242-7550.
VIDAPSI, equipo de psicología con amplia experiencia clínica en atención de niños, adolescentes y adultos. VIDAPSI, atiende Capital Federal y Zona Sur. Turnos 3974-6816 o escríbanos a consultas@vidapsi.com.ar. También puede encontrarnos en Facebook. VIDAPSI, equipo de psicología con experiencia clínica en atención de niños, adolescentes y adultos. VIDAPSI, 3974-6816.
Nuevos autores, nueva literatura, ficción científica en 14 cuentos, Círculo, de Rubén Massey. Información sobre adquisición de ejemplares en el 4298-7262. Cuentos, de lo real a lo mágico, de lo conocido a lo indescifrable. Ficción científica en Círculo, del autor Rubén Massey. Información para compra de ejemplares en el 4298-7262.
Los profesionales de la salud no solo debemos curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y tratar que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Doctor Ramón Carrillo, primer ministro de Salud de la República Argentina.
Bueno, qué lindo programa de hoy, qué lindo programa. Tenemos a Cecilia, nuestra columnista sobre arte, cultura y algo más, que claro, ella tenía que llamar y por supuesto dar su opinión, ¿no? Cecilia, ¿andás por ahí? Ceci, hola Cecilia.
Cecilia.
Hola.
No, ¿cómo andás, Ceci?
Bien, querido, bien.
¿Bien?
La verdad que lo pasé muy bien, fue un espectáculo hoy en la audición.
Ah, ¿escuchaste la lluvia?
Todo, mira, y sobre todo quedé prendada por el deber ciudadano, que tenemos
sí.
Obligaciones terribles.
Ah, mira, escuchaste todo el programa, sí,
sí, lo escuché y me gustó, y quería decir una palabrita
por
sobre
supuesto.
La lluvia.
Adelante, dale.
La lluvia yo podría decir que es una amiga especial.
Ajá.
Un día muy caluroso de verano,
sí.
Se presentó con su carácter especial.
Ajá.
sin decir más nada, me refrescó con toda su intensidad. Lo más gracioso es que se disculpó diciendo que estaba segura que yo lo estaba necesitando. Y como me gustó gustó lo que ella dijo, sí. Y además, como me gusta muchísimo la lluvia, quedamos muy buenas amigas para la próxima estación calurosa.
Qué lindo.
Así que eso es lo que quería decir, porque la siento como amiga.
Sí, es verdad, a mí me gusta mucho la lluvia.
A mí me encanta,
sí. Sí, sí.
Así que la felicito, y fue muy linda la audición. Lamentablemente yo no pude más. Tengo un trans norteamericana que es espectacular. Ajá. Pero la próxima vez le voy a comentar.
Dale, excelente. ¿El sábado que viene?
Sí, sí.
Buenísimo.
Puede, sí.
Bueno, prepáralo. Seguramente okay. Gabriela nos va a escuchar también.
Bueno, la verdad que puedo hablar, sí. y se me va la voz porque...
Sí, se te escucha un poquito difónica.
Difónica,
sí,
okay,
sí, sí.
Marcelo, bueno.
Bueno, Ceci, gracias,
un beso,
gracias, saludo. Gracias por tu aporte.
Natán le manda un beso. Te mando un beso, Ceci, Natán.
Ceci, Natán, que es el presidente de tu
club de fans.
Acordate. Bueno.
Tenemos un mensaje de Oswaldo Rodríguez. Qué rico escuchar esta discusión desde Argentina, acá en Sao Paulo, desde el Instituto Paulista de Sexualidad. Prestamos toda la atención a la discusión.
Qué bueno, Oswaldo. Gracias por escucharnos. Y es muy conocido en la Asociación Mundial de Sexología, Juan Rodríguez. Así que bueno, gracias por escucharnos.
Rosana Rancaño dice, excelente programa y como siempre un gran tema tocado con todo el respeto.
Gracias, Rosana. Gracias.
Salen Pérez dice, me extraña araña, el tema de las leyes es muy simple. Si se cumpliesen todas, ¿de qué vivirían los abogados?
Claro, es verdad.
Excelente.
Bueno, ¿y usted tenía algo para contar?
Sí, buscando esas cositas que uno tiene.
Ajá.
Busca con respecto al tema
de la identidad.
Sí, porque realmente hay que empezar a buscar para saber de qué se trata, para hablar con un poquito más de propiedad y no desde el prejuicio.
Compromiso, ¿no? Se llama.
Ajá. Encontré una afirmación de William Reiner en el año 1997.
Ajá.
Dice, al fin de cuentas, solamente los propios niños son quienes deben de identificar quién y qué es lo que son. A nosotros los investigadores nos corresponde escuchar y aprender. Las decisiones clínicas no deben estar basadas en predicciones anatómicas ni en la correcta función sexual. Tampoco es una cuestión de moral o de congruencia social, sino en aquel camino que sea el más apropiado para el probable desarrollo del patrón psicosexual del niño.
Ajá.
En otras palabras, el órgano que se presenta como crítico para el desarrollo psicosexual y la adaptación no son los genitales externos, es el cerebro.
Bueno, me parece que está en sintonía con lo que decía el doctor Grande, ¿eh? Es un tema de la identidad no como mandato, sino como deseo. ¿Me recordás el nombre del autor? Me pareció muy interesante, ¿eh?
Sí, del 91. William Reiner.
Sí, toma
en
nota.
Ser varón o hembra, esa es la cuestión.
Qué lindo. Bueno, está bueno para charlar, ¿eh? Bueno, ¿cómo está nuestra invitada?
Muy cómoda. ¿Sí? La verdad, el tiempo pasó volando. Cómo se nota que uno la está pasando bien, ¿no? Entre amigos, pareciera que los conozco de toda la vida. Tengo mucho que agradecerles, de verdad.
Qué lindo, Gabriela, qué lindo. Me gustaría que me cuentes del libro.
El libro lo editó la Universidad Nacional General Sarmiento. Eran unos escritos que yo tenía, un cuaderno que fui apuntando todo lo que fue sucediendo para informarle a la psicóloga lo que estaba sintiendo. En definitiva, quería dejarle algo a Luana escrito, que cuando ella estuviera desesperada, se sintiera mal, leyera cuánto luchó por ser quien era. Cuando fui enterándome de todo lo que pasan las personas trans adultas, por todo el sufrimiento, la discriminación, el maltrato, que nunca se arrepintiera, que no volviera sobre sus pasos y que fuera fuerte, que eso era muy importante para mí, le dejé algo de qué agarrarse. Y cuando terminó todo esto del DNI y toda esta exposición que no creí jamás que iba a llegar, ¿no?, que ella iba a ser la primera niña trans en el mundo que tuviera un documento nacional de identidad por la ley de identidad de género, que es en este país solamente, y sin proceso judicial, que el Estado reconociera su derecho. Y me dijeron, ¿por qué no escribís? sobre esto. Y lo que me llevó a eso, decir, mira, yo ya tengo escrito, yo escribí de una manera privada para Lulú, para bueno, cuando ella fuera más grande. Le dejé mensajes como mamá de su lucha. Porque yo, además de estar orgullosa de mi hija, siento una gran admiración. Porque que una niña se te pare con 4 años de edad y te diga quién es, y se pare delante de 580 alumnos de una escuela y diga, esta soy yo, y se lo grite al mundo y a quien quiera escucharla, es digna de admiración. Es una nena muy valiente. Entonces cuando me dicen, ¿qué mamá valiente? No, la valiente es Luana, y Luana necesita una mamá que acompañe esa valentía de ser tan, tan pequeña y tener las cosas tan claras.
De todos modos, yo creo que, viste que dicen que los chicos son cajas de resonancia de lo que pasa en la familia, con los papás y demás. O sea que yo estoy un poco de acuerdo. Yo creo que, lo voy a decir así como me sale. Admiro, Gabriela, verdaderamente admiro tu valentía, tu coraje, tu valor. Lo admiro profundamente. Y estoy seguro que más de un oyente se hará eco de esto que estoy diciendo. Hay una oyente que pregunta por el...
Sí, Mónica Marianovich dice, sin ánimo de ser indiscreta, quería preguntar a la mamá de Lulú si el padre apoyó la lucha y si el hermano de Lulú entiende lo que pasa.
Bueno,
el hermanito mellizo de Luana entiende todo desde que empezó, o sea, esos son mellizos, uh-huh, y tienen una relación especial, como todos los mellizos. Su hermanito sabía mucho antes que yo que ella deseaba ser una nena, sabía qué quería, qué regalos, no le cuesta asumir absolutamente nada, no tiene ningún conflicto, es un niño. Cuando uno se cría, o vos los criás con una libertad, con muchísimo amor, y si yo hubiera hecho, los niños copian, claro, toman en ejemplo de los padres, si yo lo hubiera agredido, si yo lo hubiera castigado, como yo la tomé con una libertad de decir, vos qué deseas, ser una niña, bueno, adelante, sos una niña, mamá te apoya y mamá te acompaña. Su hermanito es exactamente igual, es el primero que le ha dicho, Luana, estás hermosa, cuando Luana tenía un corte de varoncito con una sola hebillita en el cabello, y ella le decía, ¿cómo estoy? Estás hermosa. No la, ni siquiera la veía como varón, ¿sí? Y su papá, el papá le costó muchísimo, una persona muy machista, lo castigó a su hijo durante 2 años, obligándolo a ser varón a la fuerza, con el aval de las psicólogas que consultamos en un principio, que no tenían idea de lo que era un niño transexual, una niña transexual.
Como muchas todavía, un montón.
Y claro, avaló que el papá, el chirlo del papá, el reto, el maltrato, Luana le tenía terror a su papá. Y después de caminar, después de enfrentarse conmigo todos los días y con el sufrimiento de su hijo, cuando vio que a su hijo se le caía el pelo, que se golpeaba, se mordía, se lastimaba porque lo tratábamos como un varón, creo que empezó a entender a la fuerza y al ver a su hijo destruido, y que se le paró delante de él con 4 añitos, con todo el miedo que le tenía, y le dijo, yo soy una nena y me llamo Luana. Y ese papá se largó a llorar delante de ese niño de 4 años, porque no tuvo con qué cómo responderle. Yo tenía miedo que le pegara en ese momento, y se quedó sin palabras. Ese papá apoyó todo esto por la ayuda de los psicólogos, por la ayuda del médico psiquiatra, y en ese momento nos atendía, que es el doctor Helien, que es del Departamento de Transsexuales del Hospital Durán.
Muy conocido el doctor
y Helien. Y bueno, con el tiempo le regaló una muñeca, con el tiempo empezó a aceptarla, tenía idas y vueltas, ¿no?, en su decisión, era como que la aceptaba pero a la vez no quería mirarla, tuvimos una situación muy grande. Y después, bueno, él es un padre abandónico. No es que nos abandonó y abandonó a sus hijos porque su hijo se transformó en una niña. Él empezó a abandonarme a mí cuando yo tenía a mis mellizos en la panza. O sea, acá hay dos cosas fundamentales. Yo quiero dejar un mensaje a las mamás, porque como soy mamá, dejo un mensaje a las mamás. El hecho de que uno apoye a su hijo, eso no implica que tu pareja, tu marido, se va a ir de la casa como hizo el papá de Lulú. O sea, el papá de Lulú es un papá abandónico, que abandonó una familia anterior, abandonó esa familia y ahora tiene una familia nueva, que Dios dirá qué es lo que va a suceder. Hay que enfrentar muchísimas cosas como mamá. Hay que enfrentar a tu hijo que te dice algo que no sabes qué vas a hacer con eso. Tenés que enfrentar a tu marido, que tenés miedo de que se vaya, que no reaccione, que les pegue, que te pegue a vos, que... tenés que enfrentar la sociedad, tenés que enfrentar al barrio, tenés que enfrentar a la escuela, pero acá no hay valentía, acá hay amor. Cuando uno ama realmente a un hijo, deja de lado todos los prejuicios, deja de lado el egoísmo que a uno nos invade porque uno quiere que el niño sea. No, el niño es por naturaleza y por esencia, punto. Entonces, Lulú tiene un hermano que es su par, que es su mitad, que la acompaña y la entiende y la defiende ante todos. Y tiene lamentablemente un papá que la acompañó hasta el pedido del DNI, firmó y desapareció. El papá lo único que sé es que se mudó de provincia cuando hubo un embargo de sueldo para la cuota alimentaria. Se fue, abandonó la provincia, se fue a Santa Fe y nunca más supimos de él. Pero no es... Quiero que quede bien claro, no es porque tiene un hijo que se transformó en niña. Es un padre que no soporta la responsabilidad de una familia, nada claro, más. Claro. Que lo estoy buscando, ¿eh?
Ah, bueno.
Sí.
Bueno, ojalá este medio sirva para que claro, alguien, si sabe, ¿no?, que pueda aportar algún dato.
Mónica dice, gracias por responder. Lo pregunté porque le puede servir a otros. Y que sean mellizos reafirma más la identidad. Porque teniendo de referente a su mellizo varón, fue más fuerte lo que sentía que
sí,
lo que veía.
Claro, sí, es así. Bueno, gracias. Mónica, al final es una productora... Estamos todo en sintonía, ¿eh?
¿Vio?
Qué bueno.
Le quiero decir que el póster sí, fue alcanzado sí, en la página por 5.854 personas.
¿Personas que vieron?
Que vieron.
Qué bueno.
Vieron el póster.
Wow, qué bueno. Bueno, una nosotros estamos barbaridad, muy contentos. La verdad que muy contentos.
¿Twitter?
Sí, un mensaje de Twitter. Sí, Nora Souki dice, bueno, la vivencia interna y personal de tu propia identidad sexual trasciende el género y suma la cultura y la libertad de elección. Respecto a lo que estamos hablando.
Qué bueno.
Qué bueno.
Qué bueno. Qué lindo.
María Marta Castro Martín, muy buen programa el de hoy.
Gracias. Qué lindo, gracias María Marta. Bueno, te quiero contar, nos quedan 4 minutos de programa, no puedo creer, la verdad que yo también me sentí muy, sí, muy bien, ¿eh? Muy lindo programa, sí, muy lindo. ¿Qué producción?
Ah.
Bueno,
el 872, después eso.
No, 872, a Cristian, José Pirincho, Roberto Martínez.
Un equipo, es lo que dijo...
Sale, Mónica,
Osvaldo,
un equipo.
Osvaldo Macri dijo... que se tenía que ir. Ajá. El programa me atrapó. Felicitaciones, equipo e invitada.
Qué bueno, qué bueno. Te quiero contar que el sábado que viene nos visita la licenciada Isabel Luzioni, una reconocidísima psicoanalista, y Natán Ezequiel Sánchez. ¿De qué vamos a charlar? Sobre la banalidad del mal.
¡Opa!
Otro programa que se las trae. Así que para que ya vayas agendando. La banalidad del mal. ¿Mm? Isabel Luzioni y Natán Ezequiel Sánchez. Qué lindo.
Uh-huh. Y acá señalan, queda muy claro y escuchándola, recuerdo que en un momento se la acusaba de querer lucrar por el libro. Con esta charla creo que queda claro que no.
No, claramente.
Claramente.
Igual yo quiero decirte que si compras el libro, está bien. Ayudás.
¿Mm? Claro.
Ayudás. No es la idea, otra vez, uh-huh, lucrar con el libro. 3 minutos para cerrar el programa. Así que las reflexiones que quieras, Gabriela, compartir con la audiencia, con todas estas personas que están escuchándote, serán muy bienvenidas.
Lo único que quiero decir es que a toda persona que esté atravesando una situación similar a la que nosotros pasamos, que no tengan miedo, que escuchen a sus hijos, que se informen. Es una manera de perder el miedo, es la información, que dejen que estos niños tengan una infancia feliz, se la merecen. Un niño y una niña trans son niños y necesitan estar contenidos, necesitan estar amados. Y ojalá haya muchas más Luanas, porque por eso estamos visibilizándonos, por todas las Luanas, no solo por Lulú. Porque sé que hay muchos niños trans que están golpeados, que están obligados y que terminan en la calle, los expulsan de sus hogares, terminan en la prostitución, mueren, y eso no tiene que suceder en este país, y más habiendo leyes que nos están protegiendo en este momento. Muchas gracias.
Tal cual. Yo aprovecho para invitar a la FESE, a la Federación Sexológica Argentina, a las FLACES, a la Federación Latinoamericana de Sexología y a la UOS, la Asociación Mundial de Sexología, a que se aúnen los esfuerzos para poder dimensionar el valor que tiene esto que estamos trabajando en este momento y que atraviesa a muchísima gente. Así que bueno, ojalá esto sea una oportunidad.
Ojalá.
Quiero decirte que estoy muy contento. Me gustó muchísimo el programa de hoy. Me gustó muchísimo la participación de la gente. Gracias, Gabriela, por acompañarnos. La verdad es que yo me siento contento. Muy muy buen equipo,
Excelente.
Una maravilla. Quiero decirte que la semana que viene, a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, de la banda Pink Floyd, será señal de que está iniciando una nueva audición de PRP, Programa Radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos
todos
y todas.
Te esperamos, buena semana. Chau.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, FM 90.9 de Lomas de Zamora.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1.357, Confer 89, con reinscripción, Resolución 341, Confer 93, expediente en plan de normalización.